Saber Oscuro, ritos, senderos y tránsitos del conocimiento artístico. Un seminario en formato podcast donde artistas y profesionales de la cultura muestran su visión sobre los oscuros lugares del saber.
El final de los días es el título del nuevo podcast del seminario Un Saber Oscuro, que como sabéis es el seminario adjunto al proyecto FACBA de la Universidad de Granada. Y hoy tenemos como invitada a nuestra ponente, es Cristina Ramírez, que es artista plástica. Ella nació en Toledo en 1981, es licenciada en Historia del Arte por la Universidad Complutense de Madrid y licenciada en Bellas Artes aquí en nuestra casa, en la Universidad de Granada. Entre los premios más importantes que ella ha recibido se encuentra, por ejemplo, el premio de dibujo de KV Magma, que recibió en 2016, o el premio de pintura joven de la Universidad de Granada, también lo recibió en este año. Para situar un poco el por qué he decidido que este podcast se titule El final de los días, creo que es un título que vincula bastante bien la obra de Cristina con el tema del seminario, con el saber oscuro, porque como sabéis la obra de Cristina tiene unos tintes pseudo-apocalípticos, donde también interviene incluso una especie de adivinación de lo que pueda venir en el futuro, ¿no? Y de un futuro incierto y horrible, que conecta perfectamente pues con esos saberes oscuros de Parménides a los que venimos dándole vuelta en este seminario. Para situaros en la obra del artista, de Cristina Ramírez, y bueno, hablar un poco de cuál es su procedimiento creativo, deciros que ella parte de diferentes fuentes, parte de la literatura, del cine, del cómic. Esta es una primera fase más teórica que ha estado marcada por autores como Lovecraft. Y bueno, y las diferentes técnicas narrativas que estos autores desarrollan en su obra, ¿no? Para abordar temas como, por ejemplo, el horror, que es un tema que atrae especialmente a esta artista. Después de esa aproximación teórica, Cristina materializa su idea a través del dibujo, utilizando una técnica muy parecida a la que utilizan los dibujantes de cómic. Primero realiza pequeños bocetos a lápiz para estudiar la composición, las masas, y una vez encuentra la imagen adecuada, la imagen que le satisface, desarrolla el boceto definitivo y en tinta. Cuando este está terminado, lo traslada al formato final, que suele ser papel o, mi favorito, el muro, utilizando nuevamente la herramienta del lápiz y la tinta china, que son como sus procedimientos técnicos favoritos. Buenos días, Cristina. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días, Rey. Muy bien. Muchas gracias por la invitación y por contar conmigo para este seminario.
Bueno, para nosotros es un verdadero placer tenerte aquí porque, bueno, como decía la presentación, pues tú eres una de las artistas que han salido de la Universidad de Granada y que está teniendo pues una proyección más interesante a nivel nacional, trabajando en diferentes becas, en diferentes proyectos. Y bueno, precisamente porque tu trabajo tiene mucha relación con el tema del saber oscuro, que como sabes, bueno, pues el tema al que está dedicado este año el seminario de FACBA, pues yo te quería precisamente preguntar por las conexiones que tiene tu trabajo con ese tema, con el saber oscuro, ¿no? Y como hablamos hoy día, desgraciadamente, de tiempo oscuro, y hacíamos alusión en el texto comisarial al poeta Parménides del siglo V y, bueno, posteriormente al texto de Kingsley, que interpretó el pensamiento de Parménides y que hablaba de que existen una serie de conocimientos oscuros, de saberes oscuros, que a lo largo de la historia han sido ocultados y han sido descartados porque no tienen o no presentan una entidad científica, ¿no? Sobre todo a partir del siglo XVIII, donde, bueno, pues todos los temas de visionar el futuro, por ejemplo, ¿no? De las adivinaciones del futuro o las relaciones con la espiritualidad y la religión quedan como un poco más denostadas al llegar pues ese tema de lo científico, ¿no? Lo religioso incluso, ¿no? Entonces, a lo largo de la historia del arte, sabes que numerosos artistas y teóricos han concebido y han descrito la figura del artista como una especie de chamán o de personaje en la sociedad que sí hace uso de esas herramientas más vinculadas a lo espiritual, a los estados de conciencia alterados, y que hace uso de ello precisamente para trasladarlo a su obra, ¿no? Entonces, uh-huh. Me gustaría, pues, que, no sé, que tú nos hablases de cuál es tu visión sobre esto, sobre las figuras chamánicas o sobre el papel que puedan desempeñar hoy día esos saberes oscuros. Pues no sé, por ejemplo, partiendo de tu propia producción, ¿cómo sí. te enfocas tú en ese área, por ejemplo?
Pues mira, Reggie, yo la verdad que, bueno, como tú dices, ¿no? Toda la historia occidental reciente, ¿no? Digamos que ha puesto un poco el énfasis en la inteligencia, ¿no? Y sí. se ha tendido un poco a suprimir ciertas formas de conciencia, ¿no? Un poco pues por estar cerca de ciertas actitudes irracionales, marginales, incluso a veces patológicas, ¿no? Pero lo que yo creo es que en realidad todo esto está en el origen, o sea, que es inherente un poco a nuestra condición humana y se sitúa en el origen de pues del arte, de la religión, del mito, ¿no? Del lenguaje.
De la vida, ¿no?
Sí, de todo, o sea, esto surge sobre todo, bueno, la cultura chamánica o los chamanes, digamos que empiezan a cobrar forma cuando se da este clic evolutivo, ¿no? Que es este uh-huh. salto de una conciencia primaria a una conciencia superior. Y bueno, de alguna manera, cuando tú me planteas las preguntas y yo empiezo a reflexionar un poco sobre este asunto, porque mira, yo antes del colapso este en el que estamos, ¿no?
Sí, del
colapso COVID, pues estaba preparando un curso, era una propuesta, me habían invitado un curso de pintura mural para la Escuela de Arte de Granada, ¿no? Y entonces, bueno, pues por cuestiones, justificaciones académicas y tal, yo tenía que dar una serie de horas teóricas. Y no sabía muy bien cómo enfocarlo, pero bueno, yo tenía cierta intuición. Hay un texto que yo tengo ahí siempre un poco en la memoria, que está ahí resonando, que es el texto de John Berger sobre la cueva de Chauvet. Ese texto se puede encontrar, está publicado aquí en España por El País.
Porque de hecho el tema de la cueva es súper importante sí. en tu obra.
O sea, sí, hay una conexión.
Hay una serie de pinturas, creo recordar, bueno, no sé si en mural o en papel tuya,
sí.
pero que
sí.
reflexionan todo el rato sobre ese espacio, ¿no? Como espacio primigenio de la vida, pero bueno, no te...
Sí, no, bueno, pues sí, es que tiene mucho que ver, claro, pues como ese espacio que está donde se puede estar cerca del misterio o en contacto con ese mundo sobrenatural separado uh-huh. solo mediante la pared de la cueva, que es como una membrana, que al final uh-huh. también tiene que ver con, de alguna manera, o sea, con este pesimismo cósmico y uh-huh. este horror cósmico que digamos que está un poco en la esencia de mi trabajo. Lo que pasa que, bueno, el pesimismo cósmico, digamos que lo que hace es desnudar de ese mundo simbólico este mundo sobrenatural paleolítico o sí. de la cueva o sí, chamánico, sobre todo paleolítico, que es como en lo que más se han dado. Luego ya culturas chamánicas más recientes, contemporáneas, no te podría decir tanto. Entonces, bueno, pues eso, estoy preparándome la teoría de este curso y, bueno, con la intuición del texto de Berger, que bueno, ahora la verdad es que he vuelto sobre él y me parece un poquillo ingenuo, pero sigue manteniendo un poco la esencia. Sí, bueno, pues porque es un acercamiento un poco exótico a esa producción en las cuevas, ¿no? Como un poco una fantasía. Pero bueno, sigue teniendo como unos elementos que a mí me llevan en este tiempo un poco de preconfinamiento y confinamiento a investigar sobre cuestiones chamánicas y sobre las pinturas del paleolítico. Y bueno, pues Berger sobre todo pues plantea esa cercanía al mundo sobrenatural y esa capacidad de los chamanes como portadores de imágenes, que al final a mí es lo que me interesa. Esa figura que en contacto con el mundo sobrenatural y capaz de controlar el espectro de conciencia, capaz de hacer uso de los estados alterados de conciencia, que ahora si quieres entramos un poco, pues viaja o traspasa, digamos, a ese reino sobrenatural y cuando vuelve trae
imágenes, ¿no?
Que, claro, que se socializan y se fijan en las paredes. Entonces, bueno, pues por un lado esa relación con las imágenes y con el mundo sobrenatural y luego la atmósfera, porque aquí a Berger le queda un artículo un poco así como parece casi un texto de Cronenberg o de Cliff Barker. Si quieres, mira, tengo aquí un extracto que me llamó mucho la atención. Y es, bueno, habla de la cueva como una cuestión casi anatómica. Dice, los colores de la cueva también son anatómicos. Las rocas carbonatadas tienen el color de los huesos y las tripas. Las estalagmitas son escarlatas y muy blandas. Las colgaduras y concreciones de calcita son anaranjadas y viscosas. Las superficies brillan como si estuvieran recubiertas de una mucosa, ¿no? Entonces, a mí toda esta, claro, a mí toda esta descripción, pues ya está, a mí me toca un poco porque me lleva a mis cuestiones.
Claro, exactamente.
Y
sobre, me comentaba una cosa muy interesante, que es que en ese, no sé si en este proceso en concreto de trabajo, tú habías experimentado también con los estados alterados de conciencia.
Eso es.
Ajá, sí. Cuéntanos un poco
pues,
sobre eso.
Sí, te cuento, sí. Pues mira, de unos meses a esta parte, y quizá se ha acentuado un poco en durante el confinamiento, pues digamos que yo he vivido un poco como asaltada por imágenes.
Pero como asaltada en tu estando consciente o en,
sí,
durante los sueños,
cuento,
porque,
o sea,
por
un
ejemplo,
poco,
sí, dime.
No, cuéntame.
No, porque, por ejemplo, te iba a decir que, bueno, sí es cierto que durante el confinamiento hay gente que ha experimentado, yo, por ejemplo, he experimentado como muchos sueños, ¿no? Que
sí,
supongo
sí,
que tiene que ver con el tema de que al estar siempre en el mismo entorno, en el mismo contexto, con las mismas personas, como si tu subconsciente, no sé, esto es una teoría mía, pero como si tu subconsciente tratase de escapar, ¿no? De las mismas historias repetitivas todos los días. Y buscando sobre ello, di con una noticia que es actual, que habla de eso, de que a mucha gente le está ocurriendo, bueno, pues eso, el tema de que están soñando más.
Sí.
Y no, bueno, y por eso te preguntaba si era en un estado consciente o en un estado de sueño.
Pues se han alternado. En estado,
ajá,
consciente, claro, que es lo que a mí me ha puesto un poco sobre la pista. Y como a la par estaba un poco investigando toda esta cuestión de los estados alterados, pues, y tú me envías estas líneas de conversación, pues me han hecho un poco analizar toda esta situación. Mira, hay un vídeo en YouTube, se puede ver, muy interesante, de Félix Guattari, del 85, que se llama La cuestión de la droga. Y creo que tiene mucho que ver con todo esto que nos está pasando un poco a todos en el confinamiento. Él, bueno, pues plantea el hecho de que se puede llegar a tener estados alterados de conciencia, porque los estados alterados de conciencia no es solo las alucinaciones, o sea,
claro,
durante el día, durante los estados de vigilia, hay momentos de ensoñaciones diurnas donde ahí pueden aparecer imágenes,
ajá,
de mayor o menor intensidad, ¿no? Y luego, bueno, pues durante el sueño y durante el trance. Entonces,
uh-huh,
bueno, pues Guattari habla de situaciones en las que hay una falta de sueño, o un exceso de alimento, una falta de alimento, un frío, que ahí se producen unas reacciones químicas, ¿no?, en nuestro cerebro, y nos lleva un poco a esos estados alterados, a la percepción alterada también del tiempo, a ver imágenes. Y bueno, de hecho hay muchas comunidades chamánicas, que como los han del sur de África, que ellos se inducían al trance por medio del ritmo y de un ejercicio repetitivo. Y Guattari habla, por ejemplo, de una secta, un ritual de una secta japonesa que visitó en Nueva York, y durante 3 horas o algo así lo que hacían era repetir una frase, bueno, pues un mantra, ¿no?, de manera repetitiva y con cierta velocidad para alcanzar un poco este estado alterado. Y yo creo que lo que nos ha pasado y por qué hemos tenido esa alteración o esa actividad un poco más exagerada de sueños, pues tiene que ver con toda esta situación, ¿no?, de poner un poco el cuerpo y la mente al límite, ¿no?, de,
claro,
de estrés y de vivir bajo una presión y un estado diferente al habitual. Y de alguna manera ahí se generan unos procesos químicos que nos llevan, pues eso, a estos sueños, ¿no?, o a estos momentos.
Claro.
Yo
¿Y,
creo.
¿Y puedes desvelarnos cuáles son las imágenes que has tenido?
Sí.
O
sí,
cuéntanos,
sí, claro,
cuéntanos.
Sí. Mira, justo antes de esto, fue antes del confinamiento, pues también andaba yo como en un proceso así un poco de olla a presión y de estrés, ¿no? Entonces, ahí tuve una experiencia de parálisis del sueño,
ajá,
¿no? En este momento en el que tú, o sea, hay una disociación, ¿no?, entre la alerta y
sí,
la y
sí,
el sueño,
sí,
¿no? Y, bueno, pues no te puedes mover, pero sí que que están despiertos tus sentidos, el tacto y el oído, ¿no? Y en este momento de parálisis, además, tuve una visión de, pues, como una especie de líneas paralelas, oblicuas, que titilaban y que, bueno, que luego después, cuando yo estuve totalmente despierta, ajá, pues le di una interpretación, como algo así como una luz que se colaba por debajo de la puerta. Esa fue una de las experiencias que ahora luego te comento en profundidad. Luego otra de las experiencias han sido, bueno, pues ya durante el confinamiento, sí, pues ensoñaciones diurnas, que sin llegar a estar ya en la parte autista, digamos, de los estados estos de alterados de conciencia, yo sigo estando despierta, pero hay imágenes que aparecen.
Ya.
Y esas imágenes luego han sido dibujos, ¿no? Y además, en el proceso, digamos, de pasarlo a dibujo o de, sí, estar dibujando, también ha habido una alteración y tiene que ver con estas cuestiones o con, sí, bueno, ahora voy a ello. Y luego, por último, pues eso, estos sueños, sí, loquísimos, uno en concreto que tuve, que luego tuvo una relación con la vida real, digamos, entre comillas, con una, ajá, escena de película. Entonces, bueno, pues claro, yo ahora leyendo sobre todo esto, pues descubro o entiendo, porque yo no sabía, que estas luces que yo vi durante la parálisis del sueño se llaman fenómenos entópticos, que son, pues eso, son figuras o formas geométricas que se dan en una fase previa antes de la alucinación. Y esto lo podemos encontrar también en las pinturas parietales, que hay como líneas, como,
sí.
Digamos, espérate, ¿cómo lo podría describir? Como triángulos, sí, como dientes, ¿no? La gente que tiene migrañas sufre, algunas de las personas que tienen migrañas sufren estos fenómenos entópticos, y hay uno que es típico, que es una especie de curva, como de semicírculo,
sí,
rodeado por un perímetro dentado,
ajá,
y en el interior de todo ello hay como una especie de agujero negro. Entonces, uh-huh, eso lo pueden ver bien con los ojos cerrados o, si están con los ojos abiertos, proyectado sobre, uh-huh, las imágenes reales. Y esto aparece representado en las pinturas parietales, y muchas veces se le ha dado la interpretación de naves o de,
ajá,
imágenes relativas a la navegación, balsas, algo así.
Claro,
y por,
porque
lado,
por la tiene, propia forma pueden,
claro,
evocar a lo marítimo, ¿no?
Claro, claro, uh-huh, es como casi como una cáscara de nuez, como una, sí,
claro,
sí, como una nave. Y luego al mismo tiempo también se entendían como una entrada, o sea, este círculo negro o esta ausencia, digamos, de imagen que se produce en el interior de este perímetro,
sí,
se entendía como una imagen o de acceso, una puerta de acceso al mundo,
ajá,
sobrenatural.
Wow, qué
entonces, bueno, pues, uh-huh, pues estas líneas que yo veo paralelas, que titilan y tal, pues son estos fenómenos entópticos, y que en su segunda fase, antes de llegar a la alucinación, en los estados alterados de conciencia, se le suele dar interpretación. Entonces, bueno, pues en una primera fase serían líneas sin más, paralelas, y en una segunda fase, que es la que en la que yo estoy cuando despierto, pues le doy ese significado de luz que se cuela por una puerta. Pues, uh-huh, de la misma manera que puede ser si tú ves un círculo de luz o un punto de luz,
sí,
y luego le das una interpretación como que, bueno, puede ser un fruto, una puerta, un, no sé, algo así.
Y esa, digamos, esas nuevas experiencias que tú estás teniendo, ¿no? A la hora de tú trasladarlo a tu obra, porque tu obra,
sí,
es figurativa, hasta,
es muy figurativa,
no sé,
claro,
si hasta hoy ya, porque,
sí,
claro, lo,
bueno,
mismo
ahí,
ya a partir,
sí,
de ahora, después de esta experiencia, digamos que te trasladan más a la abstracción.
Bueno, en realidad, en mi obra, digamos que, bueno, sí, es figurativa, pero por momentos,
sí,
cierta geometría, ¿no?, cierta abstracción, mm, irrumpe un poco en,
sí,
en mi obra, que siempre suele ser como una especie de alusión a este mundo sobrenatural o a este mundo ajeno, más,
mm-hmm,
sobre todo, sí, este mundo ajeno que irrumpe en nuestra realidad.
Pues,
sí,
y ha, se ha transformado, ¿no? De alguna manera, con esta experiencia se ha transformado tu obra, pues,
bueno,
no sé si radicalmente, pero...
Digamos que, a ver, que de momento yo soy consciente de haber vivido estos fenómenos y de la relación que tienen, bueno, pues con cierta alteración química o ciertos procesos en mi cuerpo que vienen por un estrés o por ciertas cuestiones. Sí. Y bueno, están ahí un poco. De momento no sé. Pero sí que es cierto que luego pues las imágenes estas que me han saltado, porque bueno, aparte de este fenómeno entóptico, luego han estado estas imágenes que aparecían durante las ensoñaciones diurnas. Esas sí que eran imágenes totalmente figurativas. Son las que yo he dado salida un poco durante el confinamiento. Eso sí, porque al final todas estas imágenes, cuando ya son figurativas, los sueños, vienen sobre todo de la memoria. Bueno, pues de las lecturas, de lo que yo consumo como espectadora, digamos que se forman estos accidentes, estas imágenes.
Bueno, y claro, es que ahí ya actúa tu conciencia.
Claro. Entonces, claro. Siempre está actuando la conciencia. Lo que pasa que en un estado de alerta o en un estado más hacia el espectro autista. Y la memoria de fondo. Es una cuestión ahí que se mezcla, digamos, la fisiología de nuestro cerebro con la cuestión cultural, que es, bueno, pues la formación de cada uno y dónde está cada uno.
Claro, o sea que podríamos decir casi que has tenido una experiencia muy cercana a lo chamánico.
Sí, claro, bueno, ha habido una experiencia de experimentar con los estados alterados sin llegar al extremo de la alucinación, porque yo en todo momento discernía que no eran alucinaciones, o sea que bueno, eran imágenes que de alguna manera se formaban. Lo último que a mí ha sido como lo que más me ha hecho estar un poco sobre la pista de este asunto ha sido los sueños, claro que han sido todos muy raros, ¿no?
Claro.
Pero uno en concreto me fascinó por la correlación que luego encontré en otra historia. Y bueno, en este sueño yo estaba en un espacio interior,
sí,
en un espacio muy diáfano, un hall como en un edificio brutalista, ¿no? Era todo hormigón, gris. Y este espacio tenía apliques dorados en las esquinas, molduras que colgaban del techo, también geométricas, pero como cierta síntesis vegetal. Son un poco art déco. Aquí claramente, o sea, está funcionando mi memoria, mis intereses y mi bagaje.
Y tu formación como historiadora del arte.
Claro, y ahí todo eso, está ahí, el escenario este está ahí, ¿no? Funcionando. Sí. Entonces, bueno, en este espacio había unas escaleras muy bajas, de estar de como muy anchas y muy bajas, de estar de peldaño así como muy cortito.
Sí.
Y al final de las escaleras había una puerta de metal, de acero, que se corría, la abría. Y entonces cuando la abría, yo accedía a un espacio que seguía estando cubierto de hormigón, pero por lo que fuese entendía que era el exterior de este edificio.
Sí.
Y a mis pies lo que había era un cauce de agua roja. Wow. Era un río rojo brillante, muy vivo. Entonces, bueno, había un momento en el que yo intentaba sacar el móvil, registrarlo y el agua se enturbiaba y se volvía marrón. Entonces era imposible, pero un rojo precioso. Entonces, bueno, pues ahí está este sueño, ¿no? Y al día siguiente, que a mí estas cosas me encantan, porque al final es como hacer un poco relato, ¿no? De tu experiencia. Al día siguiente, pues me pongo una peli de Leo Carax, Pola X, y esta peli está basada en una novela de Henry Melville, Las ambigüedades, ¿no? Y bueno, es la historia de un tipo, de un poeta que es como muy arquetípica la historia, ¿no? El poeta que cae en una espiral de depresión y de perdición, sí, a través de una mujer que es su medio hermana, pero que se hace amante y tal. Y bueno, estas historias, ¿no? Y el protagonista tiene un sueño recurrente en el que él y su amante aparecen arrastrados por un río rojo de sangre.
Wow.
Y fue como, ¡buah! Entonces, bueno, esto es fantástico, ¿no? Porque tú sola te montas el relato, ¿no? Y toda la historia, entonces todo te encaja.
Si tú misma te hubieras anticipado a lo que iba a haber en esa película.
Claro, claro. Entonces, bueno, pues está claro que aquí hay una cuestión cultural, ¿no? Y que es común.
Bueno, no sabemos. Por eso precisamente, ¿no? Como este seminario también viene a hablar de la posibilidad de que existan, no sé, otro espacio que desconocemos. Es que, claro, nuestra cultura está tan mediada por lo científico, por lo visible, por lo que se puede comprobar a través de experimentos, que de algo, yo pienso, ¿no?, que ha habido una larga época en la que hemos cerrado la puerta a la posibilidad de tener visiones de, yo qué sé, por ejemplo, ¿no?, visiones de lo que te va a ocurrir o de poder experimentar, de poder pronosticar, no sé, pues cosas que van a ocurrir o, en fin, que esto también, que este seminario tiene que servir como también como una reivindicación de que dentro del arte esas experiencias han sido súper importantes y siguen siéndolo.
Claro, claro que lo son. Y para mí lo interesante en concreto de estas cuestiones, o sea, no, sí, sobre todo de esas cuestiones de los estados alterados de conciencia, es que tienen una explicación fisiológica. O sea, que tiene que ver con el funcionamiento
de nuestro propio cuerpo.
Claro.
Sí, sí.
Entonces, pues no sé. Que
está en nosotros mismos. O sea, que tener esa experiencia más allá de lo científico está en nosotros mismos. Y parte de nuestra ciencia, curiosamente.
Claro, claro. Y precisamente las culturas chamánicas, en un inicio, pues por eso funciona, digamos. Por eso el chamán es una cierta autoridad, pues porque el resto de la comunidad podía tener también acceso, podía vislumbrar un poco ese otro mundo sobrenatural a través de esta alteración de la conciencia. Claro. Entonces, eso al mismo tiempo pues validaba un poco lo que luego el chamán traía a su vuelta, ¿no?, de su viaje al otro reino. Entonces,
al otro lado, claro.
Claro, al otro lado, pues eso es lo que me parece interesante.
Qué interesante lo que cuentas, ¿no?, de cómo vislumbra en ese sueño una imagen que al día siguiente ves, ¿no? Porque, no sé, seguramente tú no tendrías referencia de ese fotograma.
No, bueno, nada. Sí, de hecho, a ver, yo he estado como muy consumiendo un poco cine de este tipo. Todo este cine francés del 2000, ¿no?, que viene un poco de Cronenberg, de Artaud, de, bueno, pues como una celebración de la violencia y del sexo extremo y de cierta violencia en todos los aspectos. Bueno, pues no sé, cuando empezó toda la historia del confinamiento, de la pandemia, toda esta especie de asepsia, ¿no?, y de biocontrol que se nos viene encima, pues entendí de alguna manera como una salida o de resistencia estética el consumir todo este cine. También he estado viendo cine gore ochentero de este que es así como
de
cuerpos. Como cuerpos que parecen un poco ahí de mantequilla, ¿no? Pues no sé, como un poco. Entonces, claro, bueno, pues ahí estaba un poco, yo creo, todo este asunto de quizá de la sangre o o del cuerpo, pero yo no sabía nada. En concreto de esta peli no sabía ni de lo que iba ni había visto, o sea, la vi un poco por inercia, por seguir con estos cineastas, pero no sabía bien de qué iba y no conocía el fotograma.
Es súper interesante todo lo que me cuenta de esa resistencia estética, ¿no?, que tú has practicado estos días viendo ese tipo de películas, ¿no?, porque, bueno, yo en algunas ocasiones cuando he tenido que escribir de tu obra he hecho referencia a esa atracción que tú sientes por la destrucción, por la violencia de la naturaleza, ¿no?, por recrear el final de los días. Tú antes lo has llamado de una forma que era ese terror cósmico, ¿no?
Sí.
Y además, no sé, pues, como artista tú ya sientes atracción sobre esto y, claro, con la crisis que venimos viviendo, ¿no?, se han visto incluso pues escenas, lo que podríamos considerar como escena pseudoapocalíptica, que a mí me recordaba mucho a tu obra, ¿no?, ese regreso a la naturaleza, cómo el ser humano ya ha destruido todo, ¿no?, porque de hecho ahora, bueno, una de las líneas de pensamiento que más se han activado durante esta cuarentena habla precisamente de la necesidad de una política ecologista, porque, bueno, esto ya se va al traste y nos hemos dado cuenta de cómo ha bajado la contaminación los días que los seres humanos no hemos estado quietecitos, ¿no? Y esta situación también plantea unas nuevas necesidades de cara a una nueva era, que va a ser una era que va a estar plagada por constantes enfermedades. Claro, la contaminación afecta también a esas nuevas enfermedades que nos pueden paralizar. Entonces, yo te quería preguntar que de dónde emana, si tú podrías situar la atracción que tú sientes por la destrucción y por recrear constantemente ese final de los días, que, como yo decía, cuando he escrito sobre tu obra, pues a veces incluso he citado el Apocalipsis como fragmentos del Apocalipsis. Cuéntanos.
Pues sí, yo te cuento. A ver, no es tanto, quizá en mi trabajo no hay tanto una intención de recrear el final de los días, ¿no? Como quizá, bueno, digamos, a ver, digamos que yo en lo que intento o estos paisajes sobre los que yo trabajo están ubicados quizá en un mundo fuera del tiempo. A ver, todo esto surge, bueno, o está como muy imbuido por esto que tú comentabas, que había comentado, del pesimismo cósmico, que además tiene mucho que ver con este despertar de la conciencia que hablábamos, que da lugar a las culturas chamánicas. No, bueno, pues Ligeti, que bueno, es un referente del pesimismo cósmico, Ligeti habla de este despertar de la conciencia como una especie de patinazo evolutivo, ¿no? Ajá. Es el momento en el que el ser humano pierde esa conexión con el mundo natural, se da cuenta de su posición cósmica, que es bastante anecdótica, ¿no?
Claro.
Y se abisma, se vive bajo el horror de su propia existencia, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues todo este mundo que yo recreo es un mundo sin el hombre, o en el que el hombre queda en un tercer, cuarto, quinto plano. Uh-huh. Entonces, por eso, no es tanto un mundo fruto de la violencia que ejerce contra él el ser humano, de la destrucción humana, como una especie de mundo receptáculo de estas fuerzas cósmicas. Es como funciona también en la literatura de horror, pues la literatura de Lovecraft, ¿no? Que es el referente que también recupera Ligeti. Ante lo insoportable de la nimiedad de la existencia cósmica, pues bueno, aparecen como este repertorio de dioses terribles que, bueno, que sirven un poco de catarsis, para hacer catarsis y para aliviar el horror que supone existir. Claro. Entonces, por eso, esa es la atracción. No es tanto una atracción por el final de los días como una atracción por el cuestionamiento de nuestra existencia. Y bueno, eso Ligeti lo explica muy bien, y quitándole, digamos, lirismo, él plantea el hecho de no hablar de vidas, ¿no? Estás en la flor de la vida o tu vida, ¿no? Porque eso implica una narración biográfica, un relato biográfico, ¿no? Tanto como hablar de existencias. Pues bueno, somos cuerpos en descomposición. Entonces, bueno, pues es eso, es un poco todo esto. Y a mí, pues el paisaje me sirve para deformar, para alterar, para mostrar un poco esta confrontación de este sublime cósmico, ¿no? En nuestro mundo.
Fíjate que yo siempre tengo como bastante grabada una de tus exposiciones, la exposición de Iniciarte, que hiciste en Córdoba, en la sala de Iniciarte de Córdoba, y había, creo recordar, bueno, un paisaje de los que tú haces mural con tinta china, y recuerdo una escalera que estaba como partiéndose. Yo siempre la había interpretado, está súper bien que tú ahora me devuelvas, bueno, pues, la proyección que tú haces de tu propia obra, porque yo decía, claro, la escalera es una herramienta humana, es una herramienta construida por el hombre para hacer uso de ella, ¿no? Y claro, como yo veía esa escalera en medio de ese desastre cósmico, ¿no? Como bueno, como el final del ser humano también, ¿no? Bueno, no de nada sirven las herramientas que construyamos ni nuestra inteligencia científica, porque al final, o tecnológica, porque bueno, el poder de la naturaleza está muy por encima de nosotros y acabará destruyéndolo todo, toda nuestra propia historia como seres humanos.
Sí. A ver, en este mural, o sea, me mola que hablemos de este mural, porque para mí supone un poco un punto de inflexión por cómo está estructurado y organizado.
Sí.
A ver, en este mural voy a intentar así, creo, describirlo un poco de memoria.
Sí.
Está planteado en dos muros que confluyen en una esquina, ¿no?
Sí.
Y entonces, en su lectura, desde la parte extrema derecha, pues hay una especie de detonación de un elemento pseudogeométrico, ¿no? Es como una especie de vaina que explosiona o que produce una detonación, Y digamos que se desplaza todo este movimiento hacia la derecha, donde hay, lo como tú dices, bueno, pues hay una especie de restos de origen humano, porque es como una especie de barandilla de madera, de troncos. Y todo esto, digamos que se rompe o que se produce como un fallo de raccord, ¿no? En la composición del dibujo cuando cambia el plano de muro con la intervención de la esquina. Ahí es donde aparece esta escalera, que es lo que tú planteas, que en realidad es como una especie de doble de esa barandilla. Mientras que en la parte izquierda del mural todo aparece trabajado en blanco y negro, pero en positivo, en la parte derecha, donde se produce el cambio de esquina, todo aparece trabajado en negativo, todos son siluetas en negro. Entonces, bueno, pues esta escalera, que bueno, sí, tiene que ver con todo esto que tú comentas, es una especie de eco de esa barandilla en negativo. Y bueno, pues aquí la clave de este mural está, como he dicho, en la esquina. Tiene que ver también mucho con el trabajo con los relatos de Lovecraft y también con el arte paleolítico y con cuestiones chamánicas, que es en la confluencia de dos muros lo que ocurre es que se abre la posibilidad de un acceso a otro mundo, a un mundo sobrenatural en el caso del mundo chamánico y al abismo en el caso, por ejemplo, de Lovecraft. Entonces, bueno, pues a partir de este mural, la esquina como espacio simbólico empieza un poco a cobrar sentido, y siempre las esquinas, digamos, que lo que hacen es provocan una ruptura en la imagen del mural.
Te refería que un punto de inflexión en tu obra, porque desde ese momento empieza a utilizar el recurso de la esquina como cambio.
Sí, empieza a contemplar el recurso de la esquina. Ya había aparecido antes, pero sí, empiezo a aprovecharme un poco de esa apertura simbólica que ofrece la esquina para dotar de o sumarle contenido a la imagen. Sí, un poco así.
Es curioso porque estaba pensando, pues bueno, en las veces que, en las interpretaciones que he hecho de tu obra, ¿no? Y las veces que he escrito sobre ti o que incluso hemos trabajado juntas, ¿no? Y pensaba en la exposición que tuvimos en SCAN, en Londres, que precisamente hablaba sobre esa idea prehistórica y cómo había una serie de artistas actualmente, bueno, nosotros trabajamos con el contexto de Andalucía, que han trabajado pues ese imaginario, ¿no? Y la obra de Cristina, que intentaremos poner imágenes para que el podcast esté ilustrado y la gente pueda verlo, tanto la obra de Iniciarte que has descrito como esta, era una especie de, no sabemos si era una especie de flecha o de escudo que estaba conformado por una especie de restos animales, vegetales, que era como un mantillo de suelo donde se estaba gestando vida. Y bueno, nada, estaba pensando en esa pieza porque precisamente tiene mucho que ver con todo lo que estamos hablando ahora, con esa incluso esa imagen ensoñada y...
Sí, esa pieza es, pues eso, es una punta de flecha, ¿no? Y dentro de la geometría de este triángulo que forma la punta de flecha, como tú bien has comentado, pues es un entramado de carne, ¿no? De carne, de vísceras. Y bueno, y de nuevo esto yo creo que entronca quizá con esta otra línea en la que andaba ahora un poco inmersa, ¿no? Que es la carne o la nueva carne y todo este cine, ¿no? Y esta literatura como pues Barker y esta gente. Y claro, bueno, aquí hay una referencia total, o sea, hay como un montón de capas en esta pieza, como una referencia a lo atávico, ¿no? A cuestiones primitivas, pues por esta herramienta elemental, esta forma también elemental, y bueno, pues a esta especie también de ¿cómo diría?, de perversión del cuerpo, perversión del cuerpo y de la carne, que además está contenido en una forma geométrica, que de nuevo alude un poco a ese mundo otro, o ese mundo ajeno, con el que yo ando siempre a vueltas, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues eso sería, sí, claro.
Claro, sí, me viene a la cabeza pieza, pues bueno, que como conozco bien tu obra, pues veo que al final siempre has estado trabajando sobre lo mismo, desde diferentes momentos de madurez en tu obra, porque claro, no, no tiene nada que ver, por ejemplo, el trabajo que tú hiciste, pienso en FACBA de 2016, que fue la edición uh-huh. que yo tuve la ocasión de comisariar, y que también trabajaba el tema mural, pero cómo ha evolucionado tu obra, pero siempre a vueltas, como tú dices, sobre las mismas cuestiones. Y bueno, como las dos pertenecemos a una generación que sabemos ha sido pues muy golpeada por las constantes crisis, ¿no? Y ahora parece que llega otra. Quería pues compartirte una reflexión que yo hago sobre ello y bueno, que tú también me contases, y es que parece que nuestra generación que ha crecido profesionalmente después de la crisis de 2008, generó una serie de herramientas, creo yo, no sé, esa es mi reflexión, ¿no? Que generó una serie de herramientas muy vinculadas a la autogestión del espacio. Se me estaba ocurriendo, por ejemplo, una iniciativa que creo que tú pudiste vivir, que fue la Casa de la Palmera, el TRN que llevaban Antonio Collado y Fernando Méndez. No sé si tú llegaste a participar en TRN, en la Casa de la Palmera.
No, yo aún era...
Una pipiola.
No era una pipiola, pero sí, estaba estudiando y no conocía bien tampoco. Pero sí que estuve, claro, estuve en alguna exposición que recuerdo que era bastante... Y el proyecto en sí era... Bueno, pues un poco lo que yo creo que funciona realmente y que va a funcionar a partir de ahora, ¿no? Que este tipo de proyectos autogestionados, colectivos, ¿no?
Exactamente, que parece como que no hemos salido todavía no se han terminado los espacios autogestionados todavía. Es como si no hubiera dado tiempo a olvidar esa estrategia de supervivencia, porque claro, estos espacios autogestionados surgen después de un momento de crisis muy fuerte, donde las instituciones se quedan sin dinero y no se puede prácticamente apoyar a los artistas jóvenes, ¿no? Y la gente se pone en marcha, ¿no? Dicen, bueno, no nos vamos a estar quietos y aquí hay que hacer cosas. Y no hace tanto tiempo de eso. Pienso, por ejemplo, en Casa Sostoa en Málaga, que sí es un proyecto autogestionado, que sí se ha consolidado al final como casi como si fuera una institución, sin serlo, ¿no? Sí. Pero como un espacio de referencia. Y no sé, ¿cómo ves tú que todavía no nos hayamos deshecho de esa herramienta? Quizás no es mala idea que no nos hayamos deshecho de esa herramienta, porque las tenemos frescas y podemos usarlas hoy día, ¿no?
A ver, yo creo que por muy fuerte que fuese el apoyo institucional, estos espacios son muy necesarios, porque bueno, ofrecen diversidad y ofrecen independencia.
Ajá.
Entonces, bueno, otra cosa es que muchos de estos espacios, o algunos de estos espacios, yo tampoco sé, estoy muy puesta, ¿no? Pero otra cosa es que surjan de la precariedad y de una manera de intentar sobrevivir.
Sí.
Pero aún así creo que son muy, muy necesarios, porque le dan facetas, ¿no? Un poco al prisma del panorama artístico. Si todo se quedase en lo institucional sería muy peligroso. Pero claro, es que lo institucional, pues bueno, pues es también precario. Entonces el problema es que...
es el problema, que nuestras instituciones no viven tampoco, claro.
Claro, no creo que deban desaparecer estas iniciativas ni otras nuevas. O sea, este modelo, digamos, de autogestión artística no creo que deba desaparecer, y de hecho creo que son muy necesarios.
Sí, sí, que sigue con nosotros y que quizá pues tiene que seguir estando, ¿no?
Sí.
Porque ofrecen otras voces, ofrecen otras programaciones, le dan la oportunidad a la gente más joven.
Claro, y ofrecen, pues por ejemplo, en el caso de cómo funcionaba TRN, ofrece un modelo de trabajo colectivo que yo creo que es un modelo que va a ser, y que, bueno, que ha sido y que va a ser muy necesario, el trabajo colectivo, las redes, redes laborales, o sea, redes de trabajo, redes de relaciones emocionales, o sea, otro tipo de manera de hacer, en el que la manera individual quede un poco quizá, no esté tan presente, creo yo. ¿No?
Estoy pensando en colectivo artístico, ¿no? Pero también estoy pensando, se me viene a la cabeza que incluso figuras tan solitarias como ha sido siempre el comisario o el crítico de arte, ya también están siendo detonadas en ese sentido, porque lo que estamos viendo ahora mismo nacer, pues por ejemplo, el proyecto CO2, de también que parte de la Universidad de Granada, que son un grupo colectivo de comisarios, de gente joven, que bueno, que tiene muy buena idea y ideas súper novedosas sobre la cuestión curatorial. Y no sé, que está, pienso que esta nueva época nos trae cambios de roles y eso, y que trae un trabajo colectivo que puede ser mucho más, creo yo, mucho más interesante que la visión individual y proyectada siempre hacia la, hacia el mismo punto de vista.
Sí, 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 yo creo que sí, que hay que trabajar con, más que trabajar en soledad, sí, desde luego.
Y bueno, ya como un poco para finalizar y no molestarte más.
No. Una charla de amigas.
Pues bueno, esto es como también un poco cliché, ¿no? Pero creo que también es importante porque, bueno, tú eres una artista que ha habido épocas de tu vida en las que has tenido que trabajar en otros puestos laborales. O sea, no te has podido solamente dedicar a tu obra, ¿no? Que yo creo que eso también es muy importante, ¿no? Que tú hables como de tu propia experiencia profesional como artista y profesional en otro ámbito, y cómo esos ámbitos te han permitido seguir creando, ¿no? Porque, bueno, pues ya sabes que cuando estás estudiando en la carrera, pues siempre hay una proyección en el futuro de que pues te contrate una galería, empieces a vender tu obra y te dediques plenamente al arte y seas eso rico vendiendo tu cuadro.
Pero eso es una, eso es la utopía.
Y esa es la utopía.
Quiero decir, yo no conozco, bueno, que puedo conocer a tres personas que
formen
parte de ese sistema. El resto de gente, al menos de mi generación, no conozco a nadie que viva del arte.
Claro, entonces
no se puede vivir del arte, entonces
tu
bueno,
consejo para esa gente que ahora mismo está estudiando y tiene esa proyección utópica, porque todos la tenemos, por suerte o por desgracia.
Pues yo no sé si la gente que ahora está estudiando tiene esa proyección, o sea, yo creo que están mucho más al día y son mucho más conscientes de lo que es esta profesión que de lo que lo éramos nosotras, ¿eh? En mi generación sí que hay como un ánimo, o ha habido un ánimo romántico, ¿no? De esto del creador que puede vivir de su trabajo y tal. Quizá porque teníamos ciertos referentes de generaciones superiores, ¿no?
Claro.
Que lo habían conseguido.
Sí.
Entonces, bueno, lo que pasa es que llega un momento con la crisis de 2008 y, bueno, y por la digamos, por el ecosistema
del arte en nuestro
país,
claro.
Que es inviable. Entonces, bueno, pues llega un momento en el que te das cuenta un poco de cuál es la realidad y de pronto estás ahí como haciendo malabares y decir, bueno, pues que esto no era lo que parecía y ya está. Y por supuesto que tienes que currar en otras historias, pero eso de por vida. O sea, luego ya cada uno decide cómo, dónde y por qué, pero eso de por vida. Y eso, bueno, sobre las generaciones que están ahora en formación.
Sí.
Mira, yo a propósito de FACBA, ¿no?
Sí.
De FACBA de este año, pues impartí un curso sobre paisaje y ficciones especulativas, ¿no? Entonces, bueno, pues la última jornada del curso eran unas tres jornadas teóricas. Luego, bueno, los participantes han hecho un trabajo a partir de una obra, a partir de todo lo que vimos en el taller. Y bueno, pues en un futuro, espero que cercano, se inaugurará esta exposición, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno, pues en la última jornada hicimos un visionado de dossier, estuvimos hablando un poco todos de nuestro trabajo y, tía, me dejó bastante alucinada, primero, la madurez y la claridad de ideas. O sea, una capacidad de reflexionar sobre su trabajo, de tener unas líneas discursivas más o menos maduras, porque al final son gente que están en formación,
claro,
¿no?
Sí, sí.
Pero bueno, que yo eso lo adquirí bastante tiempo después de terminar la carrera. Yo terminé la carrera, o nosotros terminamos la carrera, nuestra generación, y era un poco una cosa así como, bueno, ¿y ahora qué hacemos?
Sí, ¿sabes? Como nos quedamos con los brazos cruzados.
¿Qué es
sí.
esto? Tampoco sabemos muy bien un dossier cómo.
Sí.
Todo este rollo así como... que es un rollo, pero que bueno, forma parte un poco de esta profesión.
Es que fíjate que precisamente creo que sobre lo que tú estás comentando es súper importante, que me parece que desde la universidad y desde las instituciones, bueno, yo ya no estoy dando clase en la universidad, pero estoy en una escuela de arte, ¿no? Como el que los propios docentes se hayan dado cuenta de cómo funciona la realidad artística en nuestro país, es decir, de que hay que formar a los alumnos para que sepan generar un buen statement. porque luego llegan a un jurado y se tropiezan con que, bueno, que han hecho un statement de, no sé, 3 páginas y el jurado no puede leer 3 páginas de 150 proyectos y decidir uno en 3 horas, ¿no? Entonces,
pues, claro, por de alguna manera enfocarles a una salida profesional real.
Claro, exactamente,
que
no a que puedan
el
tener acceso
romántico creativo,
exacto,
en su taller.
Exacto, creo que
es
que
eso
también
y muchas cosas más.
Exactamente, creo que también el cambio de perspectiva que los docentes han tenido, también porque los docentes son artistas y se enfrentan,
claro,
a esa realidad, creo que ha sido importante en la formación de estos alumnos, que quizá por eso, bueno, por eso y por otros muchos motivos, porque también es una generación que ha elegido estudiar Bellas Artes en medio de una crisis, que eso ya imprime carácter, que ya no piensan tanto en el esto lo estudio porque tiene salida, ¿no? Que quizá por eso tú adviertes que esos alumnos pues tenían como mayor madurez, ¿no?
Sí, o sea, una mayor conciencia de lo que esto es. Entonces,
claro,
por eso yo no tengo autoridad ninguna para
para darle
para
un
dar
consejo,
ningún consejo
así, categórico.
Yo lo he hecho, claro, yo lo he hecho fatal. Y lo he hecho así como, uy, a ver, todo eso, todo el rato ahí como intentando no tropezarte, o si te tropiezas así que no se note.
Bueno,
pero
lo hemos aprendido sobre la marcha.
Claro, claro. Bueno, ellos también lo aprenderán, pero hay una base, ya te digo, al menos en este grupo con el que yo estuve trabajando,
sí,
que jope, pues mucha madurez y mucha conciencia de lo que supone todo esto.
Qué bien.
Así
pues,
que, pues
y,
eso.
Y que sigan así,
sí,
que sigan creciendo,
sí,
claro.
Sí.
Pues, Cristina, te vamos a despedir ya, agradeciéndote muchísimo tu colaboración en este seminario. Creo
bueno,
que has tratado temas súper interesantes, muy relacionados con el tema del saber oscuro, que ya sabes, tema de nuestro seminario, y que, bueno, que te esperamos que a todos los oyentes de este podcast le interese el punto de vista de la visión de Cristina Ramírez. Muchas gracias, Cristina.
Bueno, muchas gracias, Rey. Muchas gracias al seminario por invitarme.